Bien interesante, que vamos a estar hablando sobre eso. Y con él se puede hablar de cualquier deporte. Me refiero a Fernando Vilá. Fernando, ¿cómo tú estás?
Buenas tardes, Chambi, ¿cómo estás?
Bien, 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 chicos. Estamos aquí transmitiendo para Cuba y yo creo que la obra tuya es una obra interesante. Y me refiero más que todo a un libro que tú has hecho, y yo quiero que tú expliques el libro de lo que se trata y la razón de por qué lo hiciste.
Bueno, primero darte las gracias por la oportunidad para hablar en tu programa y hablar para la isla, ¿no? La gente que nos puede escuchar, y para mí es un honor que tú me invites a tu programa, ¿no? El libro es básicamente un libro de trivia deportiva, un libro de conocimiento, un libro que trata, la idea es abarcar, la idea es que la gente que le guste el deporte pueda leer, pueda disfrutar de un libro ameno. El nombre lo dice: ¿Cuánto sabes de deporte, trivia deportiva? Son 500 preguntas con 500 respuestas.
Wow, 500.
Son 500, sí, en total. Traté de buscar un número fijo, ¿no? O cerrado.
Claro.
Tiene una puntuación al final del libro, donde doy una especie de calificación, ¿no? En dependencia de lo que los lectores puedan responder correctamente. Hay 30, más de 30 deportes cubiertos en la publicación, con 15 de una manera amplia, ¿no? Tengo 6 deportes con más de 50, con 50 preguntas, y 9 deportes con 20 preguntas. Y hay una sesión de 40 preguntas como una especie de bonus, donde entran judo, deportes que no son muy comunes, por decirlo de
Claro.
una manera, pero los cubro de cualquier manera, ¿no? La opción es tratar de ser bastante abierto. Lo mismo se cubre historia, se cubren cosas que están pasando hoy. Traté de no dejar a nadie, a ninguna figura en los determinados deportes importantes. Y en fin, es un trabajo de investigación y, como tú dijiste al principio, nos gusta esto y amamos el deporte, y es una manera que la gente pues tenga en la mano algo ameno, ¿no?
Sí, eso, y se lo estamos enviando a... Tengo entendido de que ese libro va a ir a Cuba. O sea,
Sí,
se va a poner...
ya el libro de hecho está en camino,
Ah,
ya
ya
está en
está.
camino para la isla, varias personas que me lo han pedido, personas que yo conozco, y sí, por supuesto, para mí es un orgullo que en mi país de nacimiento pues lo tengan, ¿no? Y ya te digo, es una forma de a la gente que le gusta esto, pues que puedan disfrutar, ¿no? De algo ameno.
Fernando, es bien interesante y bien refrescante lo que has hecho, puesto que, primero, antes que todo, es un libro que es libro que se puede usar de conversación, libro que se puede usar como modo de enseñanza, libro que se puede usar como referencia. O sea, yo le veo muchas capacidades a este libro. Y lo interesante, y ojalá que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones de Cuba que desafortunadamente han carecido de la información, pues pueda de una manera u otra entrar en este libro y ver, como tú dices, sí, hay deportes de la pelota, pero al mismo tiempo tienes algo en judo.
Claro,
Y por lo
claro.
tanto, es un libro que que me imagino que la persona que lo tome va a ser muy difícil de no tratar de leerlo de una sentada.
Es un libro que, mira, cualquier padre que tenga un hijo joven que le interese esto, puede ser un libro de consulta. Cualquier escuela que manda cualquier trabajo sobre deporte o investigativo también se puede tomar como consulta. Es, como te dije anteriormente, algo ameno. No es un libro como tal ni de opinión, ni es una cosa bien refrescante. Con 50 preguntas, pues, los que yo entiendo que son los deportes más importantes: balompié, baloncesto, béisbol, fútbol americano, Juegos Olímpicos y atletismo. Y después entonces con 20 preguntas tengo natación, ciclismo, tenis de campo, golf, hockey sobre hielo, voleibol, boxeo, en fin, velocidad. También tengo una sesión de 20 preguntas de NASCAR, Fórmula 1, motos. Como te dije al principio, es tratar de cubrir todo lo que pueda. Familiar, porque realmente un padre que le interese, como te dije anteriormente, que un hijo pues se meta en este mundo, pues lo puede adquirir y lo puede
Mira,
disfrutar, ¿no?
un deporte que en Cuba es muy difícil de tenerlo, pero bueno, lo siguen, es los automovilismos, o sea, las carreras.
Sí, sí. Fórmula 1, NASCAR,
Fórmula
motos,
1,
esos tienen
exacto.
muchos.
Y de esta manera ellos se pueden dar cuenta de tal vez alguna laguna que exista, tú se la puedes ayudar a cerrar.
Sí, claro, el libro tiene, ya te digo, 20 preguntas de todo lo que tiene que ver con velocidad. En la de bonus, traté de cubrir cosas que normalmente no se cubren, ¿no? Como ping-pong, eso mismo, judo, lucha, deportes que son importantes y que no están 100% en la prensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y traté de ser lo más amplio que pude. Es un trabajo investigativo ahí de bastante tiempo con libros y con cosas para que la gente que lo compre pues pueda estar bastante informado, ¿no? Lo más amplio que pude.
Yo me imagino, Fernando, que para ti, yo sé que tiene que haber sido haber consumido cantidad de tiempo, pero debe haber sido bien refrescante, bien recompensatorio el hecho de que, oye, me estás buscando algo y encontrarte la respuesta. Bueno, yo creo que esta es la que debemos de poner. Me imagino que no tuviste un. Sí, tienes que haber dividido las preguntas. Voy a hacer tantas de este deporte, voy a hacer tantas del otro deporte, pero no creo que hayas puesto a pensarte cuáles iban a ser sí o no.
No, eso en el camino, eso se hizo en el camino. Es gratificante, como tú dijiste, poder terminarlo, poderlo ver publicado, la gente lo compre, que me llame, que me escribe, me dé su opinión. Eso es, desde mi punto de vista, fabuloso, ¿no? El trabajo que llega, sobre todo de revisión, es lo más difícil, no solamente la parte esta de gramática y acento y palabras, sino la parte de asegurarme que todo lo que esté ahí sea 100% correcto. La bibliografía que usé son libros. Yo tengo muchos libros aquí en la casa y me encanta leer y es una manera de poder uno asegurarse de que lo que está poniendo ahí es correcto. Google no es confiable, hay que ir a los libros viejos, hay que ir a cosas que yo también he visto. Por muchos años ya he visto pues muchas de las cosas que están en el libro. Pero lo más difícil de todo creo que es la parte de revisar. A veces ya llega un momento que tengo que dejarlo, tuve que dejar unos días y después regresar porque ya te molesta hasta cierto punto y tienes que darle una semana o lo que sea y después regresar a revisarlo todo completo. Y en el camino es que la idea estaba ahí desde el principio, pero en el camino es que todo se fue formando. Como te dije, traté o anoté las figuras. Hay figuras, Michael Phelps no puede quedar afuera de un libro, Baby Ruth no puede quedar afuera de un libro, hay figuras
Claro.
que 100% tengo que tenerlas ahí. Pero en el camino también fui armando el muñeco, ¿no? Y la parte investigativa es increíble como uno va buscando y aprendiendo, ¿no? Y cosas que han pasado, hay cosas inclusive que tenía erróneamente y las descubrí de una manera diferente, pues buscando en libros y demás. Para mí es súper gratificante poder poner una obra como esta y como te digo, que pueda ser de consulta a los jóvenes. Creo que en los últimos años, no sé si coincide conmigo, pero no se está leyendo como antes.
Correcto.
Todo hoy es electrónico, todo hoy es más rápido, todo hoy es más corto.
No,
Y
y
esto es una publicación que ayuda, ¿no? A la
más,
gente que puede.
más importante, Fernando, más importante, tú indicaste que tú revisaste y re-revisaste y revisaste y re-revisaste. Hoy en día se está leyendo electrónicamente. Y sabe de dónde se lee, porque muchas veces, inclusive, son erróneas. pero como están impresas y porque están en el, están en las redes, ya se toman como que es verdades. Y eso, desafortunadamente, hacen falta libros como ese, hace falta, que me imagino que según el éxito de este, el cual yo no tengo ningún tipo de duda, vendrán otros.
Tengo otras ideas, más o menos con el mismo tema o con la misma línea, ¿no?, de conocimiento. Como te digo, creo que es muy importante, extremadamente importante, que los muchachos jóvenes puedan aprender de cosas, ¿no?, que no salen en la prensa. Realmente la prensa está generalmente está segmentada en determinados deportes, en determinados hechos, y hay mucha historia alrededor de todo. Demasiada historia en general, ¿no?
Claro.
Y eso fue lo que traté de cubrir esto bien, bien amplio.
Una cosa, Fernando. Estamos hablando con Fernando Vilá, que él en este momento acaba de escribir un libro muy interesante que se llama ¿Cuánto conoces cuánto conoces, verdad? ¿Cuánto conoces?
¿Cuánto sabes de deporte? ¿Cuánto? Trivia deportiva.
Exactamente. Ahora bien, para aquellos que les suene el nombre, Fernando, no es su primera aventura. Fernando ha tenido la revista, una publicación, Pasión Magazine. ¿Qué tiempo tiene ya Pasión Magazine, Fernando?
Pasión tiene desde el año 6-7. ¿Estamos hablando de qué? 17 años ya.
17 años, 17 años. Escribiendo sobre el deporte, deportes que no se escriben, deportes que no... No es que no sean populares, puede ser que sean populares porque no se escriben, desafortunadamente. Sí. Las cosas que se pierden dentro del deporte, que para mí son tan, pero tan interesantes. Y al mismo tiempo también comenzaste una página en el internet, que creo, no sé si todavía la continúas.
Sí, que... la página la tenemos, y como tú dices, la opción es cubrir todo. Cubrir deporte local de Miami. Por ejemplo, aquí en el libro está, en una de las preguntas, el único árbitro de judo nacido en Cuba, representando a los Estados Unidos en la Olimpiada de Beijing de 2008. Cosas así. O sea, en general hay muchas cosas que traté que fuera amplio. Lo mismo cubrí, pues, situaciones. Volcó a los Juegos Olímpicos, en fin, lo más amplio que se pudo. Como bien tú dijiste, hay muchas cosas que ni se hablan, muchísimas cosas de deporte que están pasando que ni se hablan. Para mi gente de Cuba, pues creo que es algo, una publicación muy importante para eso mismo que dijiste al principio, para conocer cosas que no se hablan allí, conocer cosas que por mucho tiempo no se están comentando, y creo que puede ser de provecho para la gente que le gusta.
Y que son cosas que gustan. O sea, estamos hablando de cosas que no aparecen. Entonces, bueno, aquí la estás trayendo tú de un punto de vista muy interesante. El libro va a estar en las redes, pero ya, como mencionamos, ya tú vas, ya hay en camino hacia Cuba.
Sí,
así que si usted se entera de esa revista, de ese, ya usted lo leyó aquí. Fernando, espero que no... ¿Tienes otro minutico para hablar lo que está pasando en la pelota?
Por supuesto que
okay.
Sí.
Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 6:40 p.m., Mets versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y regresamos. Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, Pepe Campos El Chambi. En línea telefónica tenemos al autor Fernando Vilá, que nos estaba hablando de su libro. Pero vamos, ¿por qué no hacemos una cosa ahora y vamos a hablar de pelota, Efraín? ¿Por qué no me pones la pelota, por favor, Efraín? Yo te veo ahí que estás ahí un poco desesperado, pero es que la pelota comenzó ayer y tenemos que hablar de la pelota. Fernando, ¿cómo estás?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Fernando, quiero aprovechar la oportunidad que tú estás. Y yo sé que si hay un deporte que tú dominas es el béisbol, ya que inclusive tienes a tus dos hijos en este momento en nivel de uno de high school y el otro en nivel universitario. Así que me imagino que la pelota te corre por las venas. Comenzó ayer la temporada número 121 de cómo se conocen las Grandes Ligas. La pelota empezó en el 69, pero en el año 1903 comenzó lo que se llama hoy en día las Grandes Ligas. Primera vez en la historia donde comienzan 30 equipos por primera vez el mismo día. En el año 68 o 69 también empezaron todos, pero en aquel momento, si no me equivoco, creo que solamente habían 20. ¿Qué te pareció la apertura? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
Bueno, sobre la apertura y los cambios que hay en el béisbol, gracias al reloj este que han inventado, pues duraron menos los partidos, ¿no? Creo que duraron 2 horas y 45 promedio, por ahí. Creo que va a ser difícil para muchos lanzadores, sobre todo los lanzadores un poco más de 30 años, que se ajusten a esta nueva modalidad. La clave del picheo, que me parece que es un buen porciento, es la parte mental, el demorarte, el sacar de quicio, ¿no? Como se dice, el momento pateador. Eso creo que se va a perder con esta nueva idea, ¿no? De poner los juegos más agilizados. Sobre los cubanos, ya Jordan Álvarez ayer dio un honrón, 400 y tantos pies. Hay bastantes cosas de los nuestros, ¿no? Tenemos a Rosarena, Randy de Rosarena en Tampa. Tenemos Gurriel, que firmó aquí por los Miami Marlins. Está Soler. Vamos a ver a Abreu cómo le va en Houston. Un equipo de pelota que yo creo que le encaja mejor, ¿no? A la ofensiva de Cienfuegos, y que va a tener más apoyo en el line-up. En fin, hay muchas cosas que Chapman, que ve Chapman, si regresa o continúa en Kansas City, por lo menos puede retornar a los mejores momentos, ¿no? Después del mal momento que tuvo con los Yankees. Y nada, ya comenzó mejor. Tenemos ahora 7 meses de nuevo de alegría, y para los que llevamos esto, como tú dijiste, en la sangre de una manera u otra, pues es el mejor momento del año, ¿no?
Fernando, hay dos cosas que me llamaron la atención en el famoso reloj. Hubo un strike ayer rarísimo. Hubo una bola que le llamaron Stroman porque se demoró más de los 20 segundos que tiene para... Perdón, de los 15 segundos que tiene para lanzar. Pero hubo un strike que llamaron, un strike rarísimo, porque resultó ser que el bateador, el corredor, que creo que fue Pete Alonso, estaba bateando Jeff Neal, el segunda base de los Mets contra los Marlins, sí. y Pete Alonso, como dieron un foul, había pasado segunda base. Pero entonces hay dos elementos más en este reloj. Uno es que la pelota sale del catcher a que la pelota, o sea, que tiene que haber un intercambio, tienen que pasar 30 segundos. Porque aquí también entra a jugar el bateador. Pero yo no sabía que el corredor de las bases también tenía que estar al tanto, porque si no le podían llamar un strike a su compañero, como pasó en esta situación. Ahora, esa situación es básicamente a la disponibilidad del umpire. El umpire tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Ayer lo hizo. Yo creo que no deberían de haberlo llamado. No sé lo que tú pensarías.
Mira, el béisbol, claro que no tenían que haberlo llamado. El béisbol, yo creo que es, corrígeme si dejo alguno afuera, pero el junto al softball y el voleibol, deportes que no tienen tiempo.
De acuerdo.
El béisbol es un deporte, mucha gente puede verlo aburrido, pero es impredecible. Lo mejor, lo más bonito que tiene este deporte es que tú no sabes. Casi nunca se repite. Fíjate que es muy difícil ver dos jugadas back to back repetidas. Muy difícil verlo en el béisbol.
Sí, de acuerdo.
Sucede, pero igual es imposible. Los demás deportes tienen otro tipo de táctica. Si me le ponen un reloj, me lo agilizan, yo creo que le quitan la esencia. Yo creo que hay muchas maneras, o otras maneras, de poder agilizar el juego. Pero 15 segundos, 20 segundos, con hombres en base, con las señas, con el estrés que hay para pichar, yo no creo que eso sea algo positivo para el juego.
Yo creo que
cambia la idea, ¿no? Cambia la concepción completamente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Tú dijiste que, tú mencionaste que los juegos han bajado y que creo que 2.45, 2.40 y tanto. El año pasado creo que los juegos fueron 3.11, ¿ok? 3.11. Estamos hablando de 26 minutos, menos de media hora. Yo no creo que exista un seguidor del béisbol que 26 minutos más le vaya a molestar.
Claro que no. Lo que tienen es que poner en el terreno un buen producto general.
Sin duda.
Porque hay Atlanta, los Dodgers, Houston, 8 o 10 equipos que tú puedas mencionar, pero los 30 no tienen, creo que la calidad está un poco abierta, muchas lesiones durante muchos años, la agencia libre también, te encuentras hombres que tienen un contrato fabuloso ahí, pero en el terreno no están como se supone que deban estar. Entonces, si tú pones un buen producto en el terreno y con los jóvenes tú tratas de que sigan el mejor, la gente va a ir a ver, porque cuando hay nivel, estos juegos de playoffs de los Yankees, por esto una cifra, Yankee-Boston del año 2003-2004, eso duraba 4 horas, y eso lo veía todo el mundo, y ahí nadie se iba del estadio.
De acuerdo.
Y eso fue hace, ¿qué? 18 años, 17, 20.
De acuerdo.
Pero tenías, por un lado, estrellas en los Yankees, por el otro, más estrellas en Boston, y había una rivalidad, había un ambiente, era otro momento también, vamos a decir, social, ¿no? La gente quizás seguía más el deporte. Pero yo no veo esto ni de minuto, ni de base, ni de chip. Yo creo que es el producto que tienen que poner ahí. Otra cosa también que yo creo que aniquila el béisbol es que cuando tú tienes tantas restricciones para los abridores, el béisbol toda una vida, el abridor que es bueno, lleva gente al estadio. O sea, eso es ABC. Si tú me le pones ahora un límite de tantos picheos y 5 entradas, ya el abridor no va a tener el mismo protagonismo.
Totalmente, porque mentalmente tiene que ajustarse a eso. Fernando, ¿quién te impresionó en este primer día?
Texas lo vi bien, Texas ganó un buen partido. Por nosotros, como te dije, Jordan Álvarez dio tremendo batazo, Rosarena igual dio un día importante a la hora buena. Creo que Houston vuelve a ser de una manera u otra favorito.
Hay que contar con ellos. Claro, al mismo tiempo tienen una pérdida de Verlander, a pesar de que Verlander se lesionó ayer, pero tiene una pérdida en Verlander que, como quiera que sea,
súper importante.
Alemis Díaz tuvo un tremendo partidazo con Oakland, batió de 3-2 e impulsó una de las carreras que ganó. Y al mismo tiempo, ayer, yo no sé si es histórico, y a ti que te gusta esto de las investigaciones, ayer en el juego de Houston y los Medias Blancas, hubieron seis cubanos, un cubano americano, dos cubanos de coaches y dos cubanos americanos de coaches. O sea, ayer hubieron 11 muchachos, ocho personas de sangre cubana
en el terreno
de Houston contra Chicago. Interesantísimo. No creo que lo había visto antes. Y muy interesante, todos los siete peloteros batearon un hit, por lo menos un hit.
Esos dos equipos son, bueno, Miami también tiene a Soler, tiene a Candelita, tiene a Yuleski Urriel, Tampa tiene a Yandy Díaz, tiene a Rosarena, pero Chicago Guayzó, como tú dijiste, tiene los coaches, tiene peloteros, en fin, son los equipos que más representación de la isla tienen en Grandes Ligas, ¿no?
Claro.
Yo quiero ver Jordan Álvarez, para mí el mejor bateador. Abreu y Álvarez son los mejores bateadores cubanos de Grandes Ligas.
Sin duda, sí.
Pero Jordan es más joven. Y a Rosarena. Rosarena es un clutch hitter. Sí.
Rosarena es lo que no entiendo por qué no lo hace durante la temporada. Porque cuando viene la postemporada se hace algo espectacular. Fernando, desafortunadamente, el tiempo es lo que nos mata a nosotros. El tiempo no perdona. Nos tenemos que marchar, pero te doy gracias por haber estado con nosotros. Y señores, Fernando Vilá, autor del libro, y repíteme otra vez el nombre.
¿Cuánto sabes de deportes? Trivia Deportiva.
Trivia Deportiva. Óyeme, un millón de gracias.
Gracias y si a quiere, ti.
Cómo no. Efraín, un millón de gracias. Y a ustedes que han estado en sintonía, Pepe Campos le dice, estaremos con ustedes el lunes a la misma hora. Llévatelo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, Vertica Raval, nuestra productora May Vázquez, nuestro ingeniero sonido y nuestro correo electrónico, me dice Vertica, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Señores, hoy nos vestimos de gala con un gran campeón, un muchacho que comenzó desde niño a practicar el deporte de los puños. ¿Dónde fue eso? En Cubita la Bella, específicamente en la capital de esa isla de Cuba. Así que, señores, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí hoy con un señor que nació ayer, el 21 de marzo del año 1964 en La Habana, y desde la edad escolar inicia la práctica del boxeo y participa, por supuesto, en eventos escolares y juveniles. Me refiero a Aurelio Toyo, con el cual vamos a conversar, a compartir en nuestro programa Deportes con los Grandes. Toyo, bueno, residiendo en Brooklyn, estado de Nueva York. Buenos días, Aurelio Toyo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
¿Cómo estás? Buenos días, gente buena. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, todo muy bien. Bueno, vamos a hablar de tu trayectoria, que incluyó Juegos Panamericanos, el torneo de Córdoba.